El conocimiento precede a la conducta apropiada. Usted nunca, nunca puede operar en base a lo que usted no conoce. La ignorancia no es la felicidad. Como cristiano, usted nunca funcionará en base a lo que usted no conoce.
Le damos la bienvenida a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hoy en día muchos cristianos creen que el lugar donde puede encontrar la voluntad de Dios es su interior, mediante una voz, una impresión mental o quizás un sentimiento en particular. ¿Pero esto es correcto? ¿Cómo puede conocer la voluntad de Dios? ¿Qué papel tiene la oración y el estudio de la palabra en este conocimiento? Le invito para que nos acompañe a descubrirlo cuando John MacArthur nos ayude a entender cómo es que un cristiano puede ser lleno del conocimiento de Dios como parte de la serie titulada La vida fructífera, un estudio en Colosenses, en gracia a vosotros.
Creo que se dará cuenta de que Pablo está hablando de la oración en este pasaje. Observe el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad maravillosa de ministrarnos el uno al otro. Sin llegar a vernos el uno al otro, hablarnos el uno al otro, podemos asegurar para otros la bendición de Dios sin ningún contacto físico, mediante la oración. La oración es uno de los ministerios más importantes que tenemos el uno hacia el otro. En Efesios, el apóstol Pablo escribe, al concluir el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice, oren por todos los santos. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Al final de Hebreos, el escritor dice en el capítulo 13, versículo 18, orad por nosotros, porque confiamos en que tenemos una buena conciencia en todas las cosas, queriendo vivir honestamente, pero ruego más bien que hagáis esto. Y el escritor dice, oren por nosotros. Una prioridad elevada para el cristiano, orar unos por otros. Los líderes fieles de Dios en particular siempre han cumplido este ministerio. Y somos sacerdotes intercediendo el uno por el otro. Y en mi propia mente estaba regresando al Antiguo Testamento y tratando de enlistar para mí el ministerio de la oración como lo ve usted existiendo en el Antiguo Testamento. Y simplemente hay un dominio de este tema en particular, de orar unos por otros. En Génesis capítulo 20, por ejemplo, y podría mostrarle docenas de ilustraciones, pero únicamente le voy a mostrar un par de ellas. Génesis capítulo 20, versículo 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Aquí tiene usted a Abraham orando por alguien y Dios respondiendo. Él curó a Abimelech, su esposa, sus siervos, y dieron a luz hijos. Porque el Señor había cerrado completamente los vientres de toda la casa de Abimelech. Y entonces Dios oyó y respondió a la oración de Abraham. Allí en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17, y David habló a Jehová cuando vio al ángel que hirió al pueblo y dijo, he aquí, yo he pecado y he hecho lo impío, pero estas ovejas que han hecho, oro, que tu mano, te ruego, sea contra mí, contra la casa de mi padre. Y él ora por la liberación del pueblo de Jerusalén. Y al final, ahí en el versículo 25, entonces Jehová escuchó y la plaga fue quitada de Israel. David oró y Dios oyó y Dios respondió a su oración. En 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 18, oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac e Israel, nuestros padres, mantén esto siempre en la imaginación y pensamientos de los corazones de tu pueblo y prepara su corazón para ti. Y dale a Salomón, mi hijo, un corazón perfecto para guardar tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para hacer todas estas cosas y para construir un palacio para el cual yo he provisto. David oró por su hijo y, como usted sabe, su hijo, en una parte de su vida fue el cumplimiento de esa oración y en la otra, debido a su propia alternativa, fracasó. Pero David oró por Salomón. Vos oró por Ruth. Daniel oró por Israel. Ezequiel oró por Israel, Isaías oró por el pueblo de Dios. David oró por Israel y los justos en la tierra y por su hijo, como vimos. Elí oró por Ana. Ezequiel, Esdras, tantos orando por el pueblo de Dios. Ezequías orando por Judá. Job oró por sus amigos. Moisés oró por Aarón y Miriam. Nehemías oró por Judá. Samuel oró por Israel. Jesús oró por Pedro y los otros discípulos y aquellos que inclusive lo mataron. Pablo oró por cristianos. Filemón oró por Pablo. Epafras oró por los colosenses. Los cristianos en Jerusalén oraron por Pedro, quien estaba en la cárcel. Y así es, así ha sido siempre y siempre será en el pueblo de Dios. Orarán unos por otros. Y en particular, creo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el patrón de líderes piadosos orando unos por otros. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19 dijo, «Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto de nuevo hasta que Cristo sea formado en vosotros». Pablo en su vida agonizó por la madurez de los cristianos en Galacia. Él estaba diciendo, sé que han sido redimidos, pero estoy agonizando, estoy teniendo dolores de parto hasta que sean como Cristo. La oración es vital en el perfeccionamiento de los santos. Para llevar a los cristianos a la madurez, esto demanda oración. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, y en el versículo 4, encontramos la misma indicación. Recordará usted que en la primera iglesia, ahí los apóstoles estaban siendo estorbados por ciertos deberes físicos que les estaban quitando el tiempo del estudio de la palabra de Dios. Y entonces en Hechos 6:4 dice, en el versículo 3, dice, escogeos hombres que manejen esto, versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y aquí realmente usted tiene una mirada a los dos aspectos sobresalientes del ministerio apostólico, la oración y el ministerio de la palabra. Muy importante, orar y predicar. Si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 11, encontrará que los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores que enseñan son dados a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Yo soy dado a esta iglesia para el perfeccionamiento o la madurez de los santos, para que crezcan los santos. Ahora, ¿cómo es que eso se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son los medios mediante los cuales los santos de hecho serán perfeccionados? En primer lugar, la Biblia es muy clara acerca del primer medio. Simplemente dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, la palabra de Dios es dada para perfeccionar. Pero hay un segundo elemento, y ese está en Colosenses, ahí donde está usted, capítulo 4, versículo 12. Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo, saluda, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y ahí tiene usted los mismos dos elementos que vimos en Hechos 6. Los apóstoles dijeron, nos entregaremos a la palabra y a la oración a favor de ustedes. Y para perfeccionar a los santos está la oración y la palabra. Y entonces usted encuentra que conforme comienza la carta a los Colosenses, antes de que Pablo comience a enseñar, él ora por ellos y les recuerda de esa misma oración. Y como usted sabe, esta es una oración de Pablo. Él ora por ellos y desea que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ahora ese es el contenido de su oración. Esa es la primera parte de su oración. Esa es la parte de la petición. La segunda parte de su oración está en los versículos 12 al 14. Veremos eso más adelante. Y esa es la respuesta. Esa es la parte de alabanza de su oración. Primero él pide y después él alaba, dando gracias, versículo 12, dice al Padre. Y entra la alabanza. Pero veremos la parte de la petición y veremos lo que Pablo está pidiendo. El oído de Epafras, quien era el ministro en Colosas, Epafras ha venido a Roma, en donde Pablo es un prisionero. Él le ha dado un reporte maravilloso de los cristianos colosenses, y aunque él le ha contado de un peligro inminente que viene de una herejía, todavía los creyentes están progresando bien. Y usted se acuerda, en los versículos 4 al 8, Pablo agradece a Dios porque él ha oído de su fe y del amor que tienen y la esperanza y todas las cosas maravillosas de sus creyentes, Pablo menciona. Ahora quiero que observe algo muy interesante. Versículo 9 comienza, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Sabe usted lo que es interesante para mí de eso? Pablo dice, desde que oí que van también, no he dejado de orar por ustedes. Dice usted, bueno, ¿Acaso eso no es un poco innecesario? ¿No pensará que Pablo habría dicho, desde que oí que van tan bien, estoy pasando mi tiempo orando por alguien más? Ya llegaron a donde deben estar. El conocimiento de que los creyentes están creciendo, el conocimiento de que los creyentes están siendo bendecidos, el conocimiento de que los creyentes están progresando en la fe, nunca debe llevarnos a dejar de orar por ellos, sino que siempre debe animar a que oremos más por ellos, por el progreso de ellos. Sin embargo, yo creo, simplemente al ver mi propia vida de oración y la vida de oración de tantas personas que me rodean, pasamos tanto tiempo tratando de saber quién está en problemas para que podamos saber cómo orar. Nos reunimos para una reunión de oración y alguien dice, bueno, ¿cuáles son las peticiones de oración? Bueno, yo sé que el señor tal y tal tiene cáncer y la señora tal y tal tiene esto y su esposo la dejó y conozco que tal y tal necesita un trabajo y hay un desastre por aquí, bla, bla, bla. ¿Y saben por quién se ora todo el tiempo? Por todas las personas que están en problemas. Hay un par de problemas con eso. En mi mente, número uno, es que quizás Dios quiere que estén ahí y nuestras oraciones realmente, en cierta manera, están fuera de la voluntad de Él, en un sentido. Pero peor que eso, quizás Dios ciertamente quiere que oremos por ellos, pero peor que eso, tendemos a descuidar a la gente que van bien y están creciendo en Cristo y realmente no las cubrimos con nuestras oraciones y son las que están en medio de las luchas más grandes porque probablemente están enfrentando la resistencia mayor. Tendemos a orar únicamente por gente en problemas. Buscamos nuestras peticiones de oración en la categoría de los desesperados. Sin embargo, las batallas más grandes y la resistencia más grande por parte del enemigo va a venir en contra de la gente que es la más exitosa por causa de Dios, y esas son por las que debemos orar. Pablo dice, debido a que he oído que van tan bien, no he dejado de orar por ustedes. Creo que necesitamos entender eso. Él dice, no cesamos de orar por un grupo de santos que van bien. Ese es un ministerio muy importante, amados. Ahora él dice, no cesamos de orar por vosotros. Desde que Epafras me contó de ustedes, dice usted, bueno, ¿cómo es posible que ores por alguien sin cesar? ¿Qué significa eso? Lo que él quiere decir ahí es que no está orando 24 horas al día, sino que cuando él ora por ellos, y esto está en su mente todo el tiempo. La oración no necesariamente es encontrar un lugar y sentarse ahí y orar. Alguien se me acercó en una ocasión y dijeron que estaban tan emocionados por su crecimiento espiritual. El marido acababa de salir allá al garage y había construido el altar familiar. Pensaban que era un lugar en donde usted iba a orar, como si usted tuviera que estar en un lugar o en alguna postura. ¿Qué significa orar sin cesar? No dejo, no ceso de orar por vosotros. Primera de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Permítame darle una definición simple. Básicamente lo que significa es simplemente estar consciente de Dios y ver todo en referencia a Él. La oración incesante es comunión con Dios. La comunión incesante con Dios. No es necesariamente detenerse y entrar formalmente en un acto o postura de oración, sino estar siempre consciente de todo en relación con Dios. Es ver algo que sucede y relacionarlo con Dios. Es oír acerca de algo y relacionarlo con Dios. Es ver algo y relacionarlo con Dios. Es conocer una persona y considerar inmediatamente cómo es que está relacionada con Dios. Es considerar todo con una conciencia de Dios. Es una conciencia de Dios que domina la vida. Y hemos hablado de esto en el pasado. Usted va por la calle, una persona no regenerada ve un accidente y dice, qué malo, qué pena, el hombre probablemente está muerto, estoy seguro de que fue muy doloroso, qué pena por su familia. Y el cristiano dice, me pregunto si conoció a Cristo, porque eso es pensar los pensamientos de Dios, eso es pensar con una conciencia de Dios. Y entre más su mente está dominada por la presencia de Dios y un entendimiento de Dios, es más probable que usted vea a la gente a la luz de Dios. Y entonces cuando Pablo voltea a su alrededor y ve su mundo, todo lo que ve se convierte instantáneamente en una oración, porque él lo ve en relación con Dios. Él no puede ver nada que esté separado de Dios. Y ese no es el caso, simplemente por estar caminando por el mundo, contando sus cuentitas o repitiendo lo que hay en un libro de oración. Es simplemente estar consciente de Dios. Algunas veces la gente me dice, John, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo manejas tu vida de oración? Y yo siempre digo, bueno, no tengo un tiempo específico necesariamente. Paso tiempo en oración diariamente por mi cuenta, paso tiempo en oración diariamente con el personal de la iglesia, paso tiempo en oración diariamente con mis hijos en casa, pero básicamente mi vida de oración es como respirar para mí, digo, vivo mi día entero de esa manera. Alguien llama por teléfono y dice, ¿puedo hablar con John? Y yo tomo el teléfono y digo, hola, y dicen es tal y tal, inmediatamente pienso, bueno, muy bien, Señor, tú ves este problema, te quiero pedir que tú te encargues de él. Simplemente viene a mi mente de manera inmediata. O una decisión que enfrento, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente pienso, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Es esa apertura constante a una actitud consciente de Dios, que es orar sin cesar, de tal manera que todos sus pensamientos, en cierta manera, suben a la parte de arriba de su cabeza hacia el cielo. Eso es orar sin cesar. Pero también creo que tiene un segundo aspecto. Orar sin cesar es estar consciente de Dios, pero también es estar consciente de la gente. Es verlos en relación con Él. Es orar por todos los santos. Y Pablo veía a los colosenses y su corazón se preocupaba por ellos. Y en su corazón los congregaba y los llevaba al cielo y los colocaba en la presencia de Dios. Pienso en tantos de ustedes en esta congregación. Algunos de ustedes ni siquiera se lo imaginan o nunca sabrían, pero el Señor los coloca en mi corazón. Y la manera en la que pienso en ustedes es simplemente así. Tal y tal tiene este problema, inmediatamente simplemente va al Señor. Encárgate de él, Señor. Y entonces orar sin cesar significa que usted está consciente de la gente y consciente de Dios, y ambos puntos se unen. Y aquí está el apóstol Pablo. Dios domina sus pensamientos y el amor hacia la gente domina sus pensamientos, y ambos puntos se unen en su vida de oración. Y entonces el apóstol Pablo, de manera natural, ora por todo mundo. Él ora sin cesar por todo mundo porque sus pensamientos están tan dominados por la conciencia de Dios y la conciencia de la gente a la que sirve y ama. Ahora él está orando. Bueno, ¿qué está pidiendo? Y esto es realmente interesante, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué pedimos? Y de pedir, aquí viene su deseo, esta es su petición de oración, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a detenernos ahí. Pablo dice, hay una cosa por la que oro por ustedes, y es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No solo que la puedan conocer, sino que pueda llenarlos a ustedes, que pueda controlarlos. El gran objeto de su oración, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora aclaremos los términos ahí para que entendamos lo que estamos diciendo. Observen la palabra llenos. Quiero que sean llenos. ¿Sabe una cosa? Usted puede conocer algo y no estar lleno del conocimiento de eso. Hay bastantes personas en el mundo que conocen los hechos de las Escrituras, que conocen los hechos de Dios, pero no dominan su vida. La palabra plero en el griego es simplemente la palabra griega para llenar algo hasta su máximo nivel. Es una palabra que significa la ausencia de cualquier otra cosa. Si yo digo, aquí está un vaso de leche y lo lleno, significa que lo lleno y no podría haber nada más añadido a ese vaso de leche sin que se derrame. Está totalmente dominado por esa leche. Esa es la palabra lleno. Es una palabra que significa algo totalmente completo. Y por lo que Pablo está orando aquí es que las imperfecciones y las ineptitudes de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios sean más y más eliminadas hasta que estemos llenos de su voluntad. Ahora, la palabra lleno es usada en el Nuevo Testamento para algunas ilustraciones interesantes, particularmente en los Evangelios, para darle un par de ilustraciones y ayudarle a entender lo que significa. En Juan 16 y en el versículo 6, esto es lo que dice: pero debido a que os he dicho estas cosas a vosotros, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, le he enseñado esto antes y quiero que escuche el significado. La tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo que significa es que la tristeza ha tomado el control total y ha dominado la vida de los discípulos como individuos ahí. Y este es el aposento alto. De tal manera que ya no pueden equilibrar su tristeza con felicidad. La mayoría de nosotros tenemos una balanza y hay felicidad y la tristeza y equilibramos ambas. Ser lleno de tristeza significa que la balanza es inclinada hacia un lado y ya no podemos mantener el equilibrio en ese punto. Estamos totalmente inmersos en la tristeza. Eso es precisamente lo que la palabra significa. Ser lleno de tristeza significa que usted es incapaz de ajustarse a la situación, lo ha perdido todo y está totalmente triste. En Lucas capítulo 5 usted vuelve a ver el mismo término y hay muchos usos del mismo, pero en el 5:26 todos estaban sorprendidos y esta fue la curación de un hombre cojo. Estaban todos sorprendidos y glorificaron a Dios y estaban llenos de temor o asombro. En otras palabras, los abrumó de manera absoluta. Estaban llenos de esto. No había lugar alguno para alguna influencia moderadora. Estaban dominados por esto. Capítulo 6 de Lucas y versículo 11. Y estaban llenos de furia. Y claro, estos son los líderes enojándose por Jesús, por su actividad en el día de reposo, y ya no podían equilibrarse a sí mismos. Terminaron en el fin del espectro por enojo. Estaban llenos de furia. Y de nuevo, es algo que está dominando totalmente y no hay algo que lo compense. En Hechos 4:31 dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con denuedo. La mayoría de nosotros tenemos al Espíritu Santo aquí y a nosotros acá, y le damos un poco al Espíritu Santo y después lo equilibramos un poco. No queremos excedernos, pero fueron llenos del Espíritu de Dios, olvidaron sus personalidades, olvidaron sus egos, olvidaron todo y salieron disparando ahí al mundo y proclamando el Evangelio. Fueron dominados por él. Ahora, esto es precisamente el significado de la palabra: estar saturado, dominado, totalmente bajo el control de algo o alguien. En Hechos 6:5, y agradó el dicho a la multitud y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí estaba un hombre lleno de fe, no había duda en su mente. Él estaba entregado de manera total y dominado por la fe. La idea de la palabra entonces es control total. Un hombre está bajo el control dominante de lo que lo llena a él: locura, tristeza, temor, fe o el Espíritu Santo. Ahora, Pablo quiere que los colosenses estén totalmente dominados por algo. ¿Qué es? Que seas llenos del conocimiento. Ahora, su deseo aquí no es que ustedes tan solo conozcan unas cuantas cosas, sino que el conocimiento que tienen llene su vida para que los controle. Hay gente que pueden conocer cosas que no están bajo el control de lo que conocen. Y les decimos, tú sabes qué, lo que debes hacer. Yo le digo a la gente cuando me pregunta, ¿cuál es la tristeza más grande o lo más triste que enfrentas en tu ministerio? ¿Saben cuál es? Es que la gente se conduce de cierta manera en su vida espiritual cuando saben lo que deben hacer. ¿Y qué están haciendo? No están llenos del conocimiento de su voluntad. Lo tienen, no están controlados por eso. Si quieren cambiar la palabra llenos a controlados, tendría el mismo significado. Ahora, ¿de qué dice que debemos estar llenos? ¿Debemos ser controlados por qué? Obsérvelo. Conocimiento. Conocimiento. Un hombre estaba leyendo en un libro esta semana. Dijo que cuando voy a la iglesia me siento como que quiero desarmar mi cabeza, colocarla en el asiento a mi lado, porque nada sucede que sea importante de ninguna manera a nada más allá de el botón que está en mi cuello. Todo es emoción, ¿es verdad? ¿Quiere Dios eso? ¿Acaso Dios quiere emocionalismo? ¿Dios quiere conocimiento? En 1 Corintios 1:5, en todo habéis sido enriquecidos por él, en toda palabra y en todo conocimiento. Dios quiere conocimiento, Dios quiere llenarnos de conocimiento. En Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, y esto oro porque vuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento. En Filemón, versículo 6, que la participación de tu fe sea eficaz por el reconocimiento de toda cosa buena que es en ti, en Cristo Jesús. En otras palabras, quiero que aprendas quién eres en Cristo, que tengas ese conocimiento. En nuestra propia carta que estamos estudiando, Colosenses capítulo 3, versículo 9, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus obras y habiéndoos vestido del nuevo hombre que es renovado en conocimiento según la imagen del que lo creó, y de nuevo conocimiento. Romanos 12, 2, transformaos mediante la renovación de vuestro ¿qué? Vuestro entendimiento. Ahora, los creyentes como los colosenses necesitan ayuda y necesitan esa ayuda en el área de la percepción espiritual. Sin ella podemos ser víctimas de manera fácil por parte de un sistema de pensamiento que es falso y que le quita la vida a la experiencia cristiana. De hecho, en Efesios capítulo 4, Pablo advierte de manera muy fuerte y dice, para que ya no seamos niños llevados por doquier de todo viento de doctrina. El creyente debe adquirir conocimiento. Esta es la oración de Pablo y la palabra en el griego es epignosis. Es la palabra gnosis, la cual significa conocimiento. De nuevo, se le añade una preposición al frente, lo cual intensifica el significado. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento fuerte, es un conocimiento minucioso, es un conocimiento detallado, es un conocimiento completo, lo que él tiene en mente, un tipo de conocimiento que controla. Los cristianos deben saber. Dice usted, John, ¿qué debemos saber? Obsérvelo, observe su oración. Que seas llenos del conocimiento, aquí viene, de su voluntad. Esa es la clave para la vida cristiana, amados. No solo conocerlo, sino estar llenos de ella. Conocer su voluntad. ¿Sabe que el Señor Jesús hizo de esto el centro de su vida? Él dijo, vine a hacer la voluntad del Padre. Él oró en el huerto, no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Él le dijo a sus discípulos, su comida era hacer la voluntad del que lo envió. Él oró y enseñó a los discípulos a orar, hágase tu voluntad. Juan dijo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad divina de Dios debe dominar todo. Es absolutamente crucial que un cristiano conozca la voluntad de Dios. Y el conocimiento del que estoy hablando está directamente relacionado con la obediencia. Esa es la razón por la que él usó el término llenos. En el Antiguo Testamento el conocimiento nunca es teórico, ni en el Nuevo el conocimiento es especulativo, sino que es siempre descriptivo de información que cambia la conducta. El conocimiento de su voluntad debe proceder inmediatamente viviendo una vida que le agrada. Y usted puede ver eso en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El conocimiento precede a la conducta apropiada. Como puede ver, he dicho esto tantas veces en conferencias. Usted nunca, nunca puede operar en base a lo que usted no conoce. La ignorancia no es la felicidad. Como cristiano, usted nunca funcionará en base a lo que usted no conoce. Eso es tan obvio. Sin embargo, algunas personas le dan importancia a la ignorancia. Pero el punto es que usted tiene que lidiar con la verdad. No podemos vivir sin conocimiento porque tenemos que tener el conocimiento de lo que Dios quiere para que podamos obedecerlo y ser bendecidos como consecuencia.
Ha sido el pastor John MacArthur concluyendo el mensaje de hoy, parte de la serie titulada La vida fructífera en gracia a vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La vida fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre de John MacArthur y el personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía. Y queremos pedirle que no deje de orar por este ministerio, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.